TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás en sintonía con Radio Martí, yo soy Lucy García. Hoy es sábado 26 de septiembre. Gracias por tu tiempo y la sintonía, y aquí están las informaciones de la hora. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, declaró este viernes que su equipo está comprometido a mantener los estrechos lazos entre los pueblos de ambos países. En un video publicado en Twitter, Zúñiga Brown dijo que la isla está pasando por momentos difíciles, pero que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia, subrayó el diplomático estadounidense. Por otra parte, el desamparo gubernamental que viven los emprendedores privados en Cuba los hace muy vulnerables a la crisis general que vive la isla con la pandemia del coronavirus, una preocupación que resaltan desde la isla periodistas independientes. Con los detalles, Amado Gil.
En Cuba, a diferencia de los empleados estatales que le han pagado entre el 60 y el 100% del salario si es que han sido enviados a sus casas debido a la pandemia de la COVID-19, el sector privado ha quedado en el desamparo del gobierno, que los obliga a cumplir con sus deberes y les otorga escasos derechos. Así afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Para tener que pagar, las autoridades sí, rápidamente les exigen el pago de licencias, gravámenes, impuestos, pero a la hora de apoyar a este sector con algún tipo de ingreso en estos tiempos, reitero, de colapso económico y de pandemia, bueno, pues en ese caso este sector no tiene el derecho prácticamente a recibir ese tipo de apoyo.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva, especializada en asuntos económicos, dijo también desde la capital cubana que sobre los cuentapropistas hay muchos factores que van en su contra.
En el caso de los cuentapropistas, realmente tienen una situación muy difícil porque hace 7 meses que no pueden, no, o sea, que quizás le quedaba algo elaborado o han seguido trabajando, pero es que hay que recordar que no tienen cómo vender. Hacía ya, inclusive los que estaban dependiendo del turismo estaban siendo afectados cuando dejaron de venir los norteamericanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la situación económica de la población es muy tensa, muy difícil.
Joanny Sánchez afirmó que esta indefensión del sector privado podría matizarse si existieran sindicatos independientes.
Lo que tiene que pasar, y por eso es que ocurren estas cosas, es que el cuentapropismo, el sector particular cubano, tiene que tener representación por sí mismo, tiene que tener sindicatos, tiene que tener grupos, entidades que le ayuden a alzar la voz y a reclamar justamente eso que ahora no tiene, el derecho a percibir, a recibir un apoyo económico en tiempos de crisis.
Sindicatos independientes que el gobierno no permite y de formarse los persigue. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a Argentina, que tras un escándalo sexual, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia del legislador Juan Emilio Ameri. Con el informe, Jorge Orellana.
Renunció el diputado kirchnerista, que protagonizó una escena sexual en plena sesión parlamentaria. Juan Emilio Ameri no esperó a que una comisión de diputados decidiera su expulsión de la Cámara Baja. Pasada la medianoche, el diputado kirchnerista, que protagonizó una escena erótica en medio de la sesión virtual que celebraba la Cámara, presentó su renuncia a la banca, que fue solicitada a una votación nominal y aceptada en el recinto. En un comunicado dirigido al presidente del cuerpo, Sergio Massa, el diputado kirchnerista Ameri pidió disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo:
hemos visto a lo largo de estos meses, en la convivencia entre el sistema presencial y el sistema remoto, senadores que ponían figuras de cartón, diputados que se cambiaban mientras sucedía la reunión de comisión del ministro de Economía, alguno que tomaba whisky, alguno que se tapaba en la cama porque eran horas largas de sesión. Pero esto no.
Ameri, diputado de la coalición gobernante.
El escándalo escándalo se dio cuando una mujer se acercó a Juan Amelí y se sentó en sus piernas y este le tomaba un seno. El legislador de la provincia de Salta intentó excusarse, diciendo que pensó que en ese momento no estaba conectado con la sesión. Según relató, cuando su pareja salió del baño, le preguntó cómo estaban las prótesis y le dio un beso, porque hace días se hizo una operación de implantes mamarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones de la hora. Quédate con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con una figura estelar de la oposición en Cuba. Un patriota aprobado, uno de los creadores de la patria de todos, y más que nada, muy amigo de la Fundación Rescate Jurídico. Estoy hablando del doctor René Gómez Manzano, que sigue en Cuba y que no se va. Bienvenido a nuestro programa, René.
Gracias, y gracias por la invitación y esta oportunidad de dirigirme a nuestros hermanos a través de esta vía.
Bueno, René, yo sé que la situación de Cuba está probablemente peor que nunca. ¿Pero qué me puedes decir lo que está pasando últimamente por los alrededores tuyos?
No, la situación creo que la has caracterizado correctamente con esas breves palabras. Es una situación sencillamente caótica, es decir, el desabastecimiento, que siempre ha sido un flagelo en este país, como se sabe. Este sistema socialista absolutamente inoperante, ineficiente, pues lo único que produce es hambre, miseria y necesidad. Pero eso se ha exacerbado en los últimos tiempos, es decir, a raíz de, por una parte, la incidencia económica, ¿no? Que ciertamente todo este virus, que el presidente Trump yo creo que acertadamente lo llama virus chino, pero bueno, yo prefiero, como hay personas que dicen que no, que si eso es racista, es xenófobo, entonces mejor llamarlo virus comunista chino, ¿no? Es decir, especificar que fueron los comunistas los que lo han difundido. Pues bien, este virus ha desatado una crisis económica que ciertamente es a escala mundial, pero que aquí en Cuba se ha visto exacerbada precisamente por la ineficiencia, la total inoperancia del sistema que han implantado y han mantenido contra viento y marea durante estos 60 años. Entonces, esta situación, unida a toda una serie de arbitrariedades que se producen, como por ejemplo esta imposición de multas, además multas totalmente desenfrenadas, ¿no? Es decir, no tienen límite, no hay una adecuación a las posibilidades económicas del multado, sino que sencillamente son cantidades que para muchos ciudadanos de este país son astronómicos. Vi, por ejemplo, en estos días una pobre anciana, imagínese, vive de una jubilación, entonces le pusieron 2,000 pesos de multa. Entonces, bueno, el comentario de la anciana, bueno, eso no admite.
Es lo mismo que
decir. Rebatido, que en su vida había visto 2,000 pesos juntos, entonces, ¿cómo iba a pagar esa multa, no? Situaciones de este tipo, ¿no? Todo esto en medio de, tomando como pretexto, como motivo, toda esta situación creada por la pandemia que. Insisto, es cierto a nivel global, pero que en Cuba específicamente es todavía más catastrófica que en otros países.
Bueno, y sobre todo que este coronavirus viene en un momento de que después de 60 años Cuba está bajo la influencia del castrovirus, que es peor todavía. O sea, son dos virus que le han caído a Cuba que eso no hay quien lo soporte.
Es terrible.
Buenas tardes, mi amigo Manzano. Landi.
¿Cómo estamos, querido amigo Orlando? Un placer saludarte por esta vía, aunque sea.
Siempre es un gusto saber de usted y poderlo escuchar, sus palabras siempre tan acertadas. Me gustaría, en Cuba todo es un conflicto y todo es un problema. Es decir, que de cualquier tema que del que podamos hablar, está en crisis totalmente. Pero hay algo que me preocupa para ese pueblo, es precisamente lo que están pensando hacer con el cambio de moneda.
Sí, no, esto, bueno, ante todo, sobre esto hay que decir una cosa, es decir, se habla de eliminar la dualidad monetaria, pero eso es una falsedad, es decir, en este caso ya no son dos monedas las que existen, ellos han instaurado una tercera moneda, es decir, las divisas extranjeras, bueno, se personifican en el dólar, ¿no?, la moneda del enemigo, el billete verde, ¿no?, el dólar norteamericano, pero para el caso sería lo mismo que si fueran dólares canadienses, euros, yenes, francos suizos, etcétera, es decir, divisas que realmente son libremente convertibles, verdaderas divisas internacionales. Bien, esa es una moneda. Está entonces el peso cubano y está el peso convertible, que es cubano también, pero bueno, se le conoce como CUC. Entonces, o sea que ya en este momento, si eliminan la diferencia entre el peso cubano y el peso convertible, pues sencillamente quedaría, bueno, sí, el peso nacional, pero estarían también las divisas extranjeras, donde, por ejemplo, hay tiendas de productos, los productos más codiciados, los productos más deficitarios, que solo se pueden obtener en divisas extranjeras, o sea que se mantendría la dualidad monetaria, eso en primer lugar. En cuanto al cambio, bueno, ya han anunciado que por lo menos de inicio lo harán a la tasa que históricamente ha existido, es decir, de 24-1, 24 pesos cubanos, moneda nacional, la llamada moneda nacional, contra un peso convertible. De manera que esto en realidad es una... no creo que produzca una afectación. Bueno, producirá afectación en el sentido de que los ciudadanos tendrán que hacer cola para cambiar el dinero que tengan en CUC, etcétera, pero no creo que esto implique una gran, es decir, un golpe para la economía de los ciudadanos, según si se aplican los términos que ellos han anunciado, ellos mismos han, lo poco que han anunciado al respecto, es decir, han dicho que sí, que se va a hacer, que inclusive le han dado el calificativo de inminente, después han desmentido declaraciones que han especulaciones que se han hecho por internacionalmente, ¿no?, sobre que es ya una cuestión de horas prácticamente esto del cambio de la moneda, pero bueno, el hecho cierto es que cuando se produzca, si es en los términos que ellos han anunciado, no creo que esto represente una afectación para el ciudadano común.
René, ¿tú crees que haya de verdad la intención de eliminar el CUC?
Bueno, en realidad esto es, inclusive los mismos economistas gubernamentales, los economistas oficialistas, han insistido en que esto es una absoluta necesidad, esto es una locura, una de las tantas locuras que estableció el sistema, de, por cierto, el fundador de la dinastía fue el que lo estableció, ¿no?, de establecer dos monedas en el mismo país, entonces, pero bueno, para el ciudadano común, en fin, más o menos se ha mantenido esta paridad, ¿no?, de 24-1, ahí no hay tanta diferencia, pero entonces, en lo que es las empresas, que de por sí son ineficientes y falta de operatividad, y en fin, que son un verdadero desastre, las empresas estatales socialistas, dentro de eso, entonces, en la contabilidad, que en la mayoría de ellas se las califican ellos mismos como no confiables, es decir, una contabilidad no confiable, es decir, que no hay una verdadera noción o idea de qué es lo que está pasando económicamente en estas empresas. Pues bien, en estas empresas, pues, están a la par el peso cubano convertible con el peso cubano moneda nacional. Uno a uno, se cotizan uno a uno. Entonces, ¿pero qué economía, qué contabilidad puede operar con esta situación, ¿no? Es una cosa totalmente absurda. Desde el momento mismo en que lo implantaron, claro, lo implantaron por una razón muy sencilla, ¿no? Es que los sueldos que se pagan en Cuba son miserables. Y entonces abrieron unas tiendas que estaban un poquitico mejor surtidas, ¿no? Donde se podían adquirir productos por la libre que son muy deficitarios y productos de primerísima necesidad. Estamos hablando de jabón, de aceite, cosas así. Y entonces, ¿qué sucede? Que si los precios que se le fijaban a esos productos eran precios en pesos de moneda nacional, pues hubiera sido de entrada algo escandaloso. Por lo elevado que son, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al inventar esto de que una divisa, que era el peso libremente convertible, el CUC, y entonces, que no, que esto era para personas que recibían remesas, entonces se enmascaraba un poco esta explotación, estos precios demenciales, ¿no? Que incluso son superiores a los del primer mundo, pues entonces esto se enmascaraba un poco, y es decir, ya no se veía tanto esta diferencia y este privilegio, en un país que se además se autoproclama y como una de sus divisas, pues plantea la igualdad, el igualitarismo más que la igualdad. Entonces, pues para enmascarar esto fue que crearon esta otra divisa, pero al crear esa otra divisa, el fundador de la dinastía lo que creó fue una inmensa, un inmenso desastre, ¿no? Mayor que el que ya existía, por esta razón que digo, es decir, a los efectos contables, pues ambos, a pesar de que existe una diferencia notable entre uno y otro, 24-1, sin embargo, a los efectos contables los dos se cotizan igual. Entonces, ¿qué contabilidad va a funcionar de esa manera? Una cosa realmente absurda, y entonces, bueno, es una necesidad, y lo plantean, repito, los mismos economistas oficialistas, no ya los economistas independientes que existen en Cuba, sino los del oficialismo. Plantean que mientras se mantenga esa dualidad de monedas nacionales, eso no, la economía no puede funcionar. Y entonces, bueno, es una necesidad ante la que se encuentran de eliminar esta situación.
René, aunque ya pasó la fecha realmente del aniversario de la patria de todos, fue en el verano del 97, pero ya son 23 años. Yo siempre he considerado que la patria de todos es el documento más valioso que ha tenido la oposición desde Cuba. ¿Qué me puedes decir de recordarte de esto? Porque tú eres verdaderamente una clave en la patria de todos, lo que fue el pronunciamiento que se hizo.
Bueno, ante todo agradecerle que recuerden ese modesto aporte que hicimos mis tres hermanos de causa, ¿no? El ya difunto profesor Feliz Antonio Bono de Carcassé, Marta Beatriz Roque Cabello y Vladimiro Roca Antunes, y el servidor que les habla, René Gómez Manzano, pues emitimos este documento, y por supuesto que es grato que se recuerde y se valore altamente, como acabas de expresar en tus palabras.
Yo creo que ese es un documento que va a pasar a la historia en una forma muy, muy dinámica. Eso no fue un documento cualquiera. Yo creo que fue un pronunciamiento que vino en un momento que no se esperaba y que levantó la moral de la oposición dentro y fuera de Cuba.
No, y que su pronunciamiento tan vigente hoy, eso pudo haberse escrito la semana pasada.
Ahí quería llegar yo, amigo Orlando. Yo diría, precisaría el concepto, diría que por desgracia están vigentes los pronunciamientos. Porque uno lo relee.
Por eso no podemos olvidarlo. Y por eso de vez en cuando hablamos de la patria de todos en este programa. Es más, tú estuviste aquí cuando la Fundación Rescate Jurídico hizo un acto de honrar la patria de todos, precisamente el 30 de junio del 2015.
Efectivamente, y entonces, pues, como decía, el documento, pues, por desgracia, lamentablemente, continúa vigente, es decir, todo el examen, en términos generales, desde luego, hay cuestiones de detalle que, bueno, pasan los años, no en balde ha pasado casi un cuarto de siglo, pero quitando los detalles, yendo a la esencia de la cuestión, continúan vigentes los planteamientos, continúan vigentes las críticas que en él se hacen, continúan vigentes las soluciones, las posibles soluciones que se apuntan. Todo esto continúa a la orden del día. Y es lamentable que sea así, porque esto sencillamente refleja el inmovilismo ultranza que ha mantenido el régimen durante estos 23 años que han discursado desde que emitimos este documento.
En ese documento ustedes cuestionaban al Partido Comunista, al modelo unipartidista, y también hablaban de la necesidad de una transición ahí en Cuba, la necesidad de aperturas de espacios para la sociedad civil y también para la oposición.
Correcto, correcto. No, son cuestiones que además no creemos que hayamos sido nosotros cuatro solamente quienes hayamos planteado eso, sino que creo que es un deseo generalizado en el seno de la oposición cubana.
Yo siempre he sabido, porque tuve el honor de conocer a los cuatro firmantes de la patria de todos, y sé que mucha gente cooperaron en eso, pero ustedes cuatro fueron los cuatro que le dieron la cara, que pagaron durísimo por haber dado la cara, prisión y abusos desde que firmaron ese programa, que siguen hoy en día. Como en este momento creo que los tres que quedan vivos están regulados, no pueden salir del país.
Sí, efectivamente. Bueno, de todas maneras, yo creo que en este momento específicamente podemos decir que la generalidad de los ciudadanos cubanos está regulado, ¿no? Pero bueno, se han suspendido los vuelos internacionales, etcétera. Pero sí, sufrimos esta limitación específica desde antes, mucho antes de que llegara la pandemia. Entonces, sí, es una especie de castigo que selectivo que no solo nosotros, o muchos otros luchadores prodemocráticos, activistas, periodistas independientes, pues es una forma que tiene el régimen de reprimir la actividad que realizamos y el hecho de pensar libremente y de expresarlo.
Una pregunta, ya que sabemos que usted domina la parte jurídica. Paulatinamente estamos oyendo críticas y quejas, y usted lo señaló ahorita con la ancianita, con la multa. Pero es que viendo su propia constitución, las multas no se avienen precisamente con los artículos y las sanciones que ellos ponen en su propio código. Ellos ni siquiera respetan su propia constitución, la violan constantemente.
Ni con las tradiciones jurídicas del país. En Cuba, desde el año, en otros países esto es una aspiración, una cuestión que se plantea en la teoría, en la doctrina, etcétera, pero en Cuba eso está vigente desde que se dictó el Código de Defensa Social en el año 30, y bueno, se dictó en el 36 y entró en vigor en el año 38, el siglo pasado. Las multas se siguen en cuotas, es decir, son tantas cuotas de multa, ¿no? Pero a su vez cada cuota tiene un valor que iba desde 50 centavos hasta 20 pesos. Porque entonces, ¿qué sucede? El número de cuotas que se le impone a un ciudadano por una acción antisocial cualquiera que haya cometido, ese número de cuotas, es decir, el importe de cada una de esas cuotas, debe ser adecuado a las posibilidades económicas. No es lo mismo un desempleado, un infeliz, un menesteroso, que un millonario. En aquella época en que había millonarios en Cuba, ¿no? Bueno, ahora también los hay, pero bueno, a eso no le ponen multa, así que no viene al caso.
Sí, hay gente que tiene yate y que cuando no hay gasolina ni petróleo, tiene suficiente para ellos salir a pescar y a viajar y tirarse fotografía con los peloteros americanos.
No, y dueños de fincas.
Entonces, ¿qué pasa? Que se adecuaba a las posibilidades económicas del sancionado, del multado, ¿no? Entonces, esto ha desaparecido. Simplemente son sumas alzadas ahí que se fijan, que además son cosas totalmente arbitrarias. Unas son de 2.000 y otras de 3.000. ¿Por qué? Es una cosa primitiva totalmente, una cosa ajena a las tradiciones jurídicas del país. Y una cosa arbitraria, pues, bueno, como decía la pobre ancianita esta, pero bueno, si yo en mi vida he visto 2.000 pesos juntos, ¿cómo voy a pagar 2.000 pesos juntos? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Es decir, una cosa despiadada, es increíble, pero bueno, es como están actuando, es la forma de mantener el terror sobre la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, hacen este tipo de cosas, es decir, ya no solo, bueno, las penas de muerte, en su tiempo menudeaban las sanciones de privación de libertad de 30 y más años, ahora incluso privación perpetua de libertad, ya no es solo eso, ahora también con las multas.
¿Y René, qué pasa?
No es por cuota, no son adecuadas a las posibilidades económicas del que la va a pagar, sino es una suma alzada que no tiene en cuenta nada, ninguna realidad, ninguna posibilidad, ninguna situación, y dicen, y esto en un país que dicen ellos, decía el fundador de la dinastía, ¿no?, desde el comienzo, que era de los humildes, por los humildes y para los humildes.
¿Y René, qué pasa, atendiendo eso mismo que tú estás diciendo, si la persona no paga la multa, qué sucede?
No, primero se le duplica y después entonces sencillamente pues se le puede reducir a prisión, ¿no? No pagaste la multa, bueno, entonces tienes que ir a preso. Pues.
En mi opinión, esas multas es nada más que algo que para tener en contra de los opositores o de los que no están contentos con el régimen, lo que sea, para algún momento determinado, que eso dé pie a que el individuo vaya preso.
Sí, es una posibilidad.
Ellos saben que no lo van a pagar.
Con esta gente siempre hay que decir aquello de piensa mal y acertarás, ¿no?
Pero ¿qué objetivo cumplen con estas multas astronómicas? ¿Esto no genera más descontento en la población? ¿No es algo que se vuelve un boomerang contra ellos?
No, por supuesto. No solo la ancianita de la que estábamos hablando, sus vecinos, parientes, si es que los tienen, sus amigos, las personas ahí del barrio, pues todos estarán escandalizados con esta actitud despiadada de estos ministros, porque además la multa incluso se la pusieron, creo que se había bajado un momentico el nasobuco para tomarse una pastilla, no sé, algo así, y entonces bueno, no analizan esto, no valoran nada, sencillamente un policía ahí que además, mientras más multas pongan, más destacado y más méritos hace, ¿no? Porque, fulano, mengano no ha impuesto multa, no, ha hecho un mal trabajo. Ese tipo de enfoque, ¿no? Entonces, bueno, claro que provoca descontento, claro que provoca, pero al mismo tiempo, entonces, bueno, instauran el terror. No, no, aquí todo hay que hacer exactamente todo lo que dicen, porque si no, la menor cosita, entonces te ponen una multa que te arruina prácticamente, ¿no? Ese tipo de cosas.
Hace un momento hablábamos de la patria de todos y los 23 años de su creación. Para René Gómez Manzano, que es un abogado, que trabajaste inclusive hasta en el Tribunal Supremo ahí de Cuba, ¿no? ¿Cuánto ha madurado después de la patria de todo René Gómez Manzano?
Sí, ante todo, bueno, déjame aclarar lo del Tribunal Supremo, es que yo era abogado de oficio, es decir, no es que estaba ahí declarando sin lugar los recursos, que es lo que suelen hacer ahora, donde el 98% de los recursos son declarados sin lugar, según las estadísticas que ellos mismos brindan, ¿no? Y entonces alegan que ese, el hecho de que rechacen esa gran, la inmensa mayoría, la casi totalidad de los recursos que se establecen para ante el Tribunal Supremo, eso supuestamente, esa realidad refleja el buen trabajo que están haciendo los tribunales inferiores. Es decir, es una cosa de loco, pero bueno, todo este país es un gran manicomio, entonces bueno, esa es una locura en el plano jurídico. Entonces, bien, aclarado esto, que yo lo que era el abogado de oficio del Tribunal Supremo, paso a contestar tu pregunta. Y entonces, bueno, esto me decía hace tiempo ya un amigo disidente ya fallecido, lamentablemente, que esto de la disidencia y de la oposición es como una especie de droga, ¿no? El drogadicto, ¿no? Que consume una droga y no quiere más. Y entonces con esto de la oposición igual, ¿no? Uno empieza, bueno, está en desacuerdo con tales y más cuales situaciones específicas, generalmente, por ejemplo, de su trabajo. Por ejemplo, en el caso mío, como abogado que era de un bufete colectivo, pues bueno, las realidades que confrontaba en el ejercicio profesional, ¿no? Pero después ya entonces uno va profundizando en este descontento, en esta crítica, y se va comprendiendo la magnitud del desastre tremendo en el cual han sumido a Cuba este sistema. Y entonces pasa con esto lo mismo, ¿no? Es decir, ya como hicimos la patria de todos, desde luego, ya había una conciencia plena de esta situación, pero a medida que pasan los años, pues uno lo que hace es reafirmarse más, encontrar más motivos por el cual oponerse a este régimen increíble que está padeciendo nuestro país desde hace más de 60 años.
René, me gustaría hacerte una pregunta, porque estoy seguro que hablamos del documento La Patria de Todos, pero lejos de Estados Unidos y de los que en realidad sufren la situación cubana, el pueblo que está escuchando no muchas veces no sabe de qué estamos hablando, o porque no tiene cobertura dentro de Cuba lo suficiente. ¿Cómo surge la idea del documento La Patria de Todos? Es decir, que nos hables un poco alrededor de ese documento tan importante, para que los que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando.
Bueno, es que se iba a celebrar un congreso, estaba previsto, ¿no? Un congreso del partido, yo no me acuerdo ni qué número, porque, bueno, en definitiva todos son iguales. Entonces, bueno, se iba a celebrar este congreso del partido, se supone que sea el evento más importante de la vida política de la nación, ¿no? Es decir, el partido único, el único que tiene existencia legal. Y entonces, bueno, pues ya se reúnen ellos y entonces deciden y trazan las directivas, que además, según la Constitución de la República, la fuerza dirigente, ahora dicen, le agregan el adjetivo política, fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado, es decir, que un partido que es minoritario, pues dirige el país completo. Pues bien, iban a celebrar este congreso del partido y de cara a ese congreso del partido sacaron un mamotreto, un escrito inmenso, que era, bueno, supuestamente el manifiesto, ¿no? Que el Partido Comunista le iba a dirigir al pueblo cubano. Y entonces invitaron a los ciudadanos a que se pronunciaran, es decir, que hablaran sobre este mamotreto que habían sacado de cara al siguiente congreso del partido. Inminente ya, estaba próximo a celebrarse. Y entonces, bueno, nosotros pues le tomamos la palabra, ¿no? Fue en esencia lo que hicimos, ¿no? Le tomamos la palabra, bueno, ya que emitieron el documento y entonces y piden opiniones sobre el documento, pues nosotros le dimos nuestras opiniones sobre el documento. Lo cual bastó para que nos mandaran, al cabo de una semana, pues nos mandaran a prisión durante varios años, ¿no? Pero bueno, eso fue en esencia fue eso lo que hicimos. Claro, aprovechamos esta situación para entonces rebatir todas las cosas falsas que estaban planteando allí en ese mamotreto los comunistas, y entonces demostrar o tratar de demostrar, que creo que lo logramos, que bueno, que básicamente era mentira lo que le estaban planteando a la ciudadanía, cosas falsas, cosas que no respondían a una realidad, que no. Y además resaltar también la falta de perspectiva de futuro. El 90% del mamotreto que sacaron los comunistas estaba dedicado a hacer historia. Y entonces, bueno, así se, por ahí empieza la parte de estrella de todo, ¿no? Resaltar que el 90% es hacer historia. Imagínense usted a los cubanos en estos tiempos de hoy hablarles, que es una cosa que es una manía que tienen estos señores, ¿no? Ponerse a hablar de, ¿no?, que si el desembarco del Granma, que si el asalto al Moncada, que cómo son cubanos de hoy que le interesa eso, ni tiene eso trascendencia de ningún tipo. Lo que tiene son las calamidades que está sufriendo ahora, que qué cosa se va a hacer para sacarlo de esta situación, para que no tengan todo en masa la juventud cubana, pensando nada más que en emigrar, ir a cualquier país. Si puede ir a los Estados Unidos, pues mejor que mejor, pero si no puede ir a los Estados Unidos y es Haití, pues se va para Haití o el país que sea. Entonces, eso, en lugar de eso, no, ponerse a hacer historia, que si el asalto al Moncada, que si el desembarco del Granma, que si la Sierra Maestra, una cosa de loco, sinceramente.
Narcisismo.
Sí.
René, hace un rato hablábamos de lo que están pasando con las multas, y la pregunta ahora es, ¿han sustituido la oleada de detenciones ahí en Cuba por multas o siguen deteniendo a los opositores?
No, siguen deteniendo a los opositores, otros actos de hostigamiento. En algunos casos, ya no tanto como años atrás, ¿no?, pero en algunos casos inclusive a prisión. Mira, ahora mismo acaba de salir de prisión el miembro de la Organización de Abogados Independientes que presido, la corriente gramontista, el licenciado Roberto Jesús Quiñones Sace. Le pusieron un año de manera arbitraria, es decir, lo detienen cuando iba a cubrir un acto, porque es periodista independiente también, iba a cubrir el juicio, otra arbitrariedad más del régimen, ¿no?, el juicio a dos pastores protestantes que sencillamente optaron por educar a su hijo en su casa, no mandarlo, imagínense, mandarlo a una escuela, primero centro de adoctrinamiento, segundo centro de adoctrinamiento no solo político, que lo es, sino además centro de adoctrinamiento ateísta. Porque entonces, bueno, son marxistas-leninistas, se proclaman el ateísmo, el llamado ateísmo científico, ¿no? Entonces, imagínese usted un creyente, un pastor protestante que tenga que mandar a su hijo a un lugar donde lo que le enseñan es ateísmo. Pues bueno, se negaron a eso y sencillamente pues iban a educarlo en su casa. Por cierto, en todo este problema jamás se ha analizado o se ha entrado a analizar la calidad de la educación que recibía el niño, que yo estoy convencido que es infinitamente superior a la que hubiera recibido en la escuela. Pero eso no se entró a debatir. Simplemente no lo mandaban a la escuela, ya otros actos contra el normal desarrollo del menor. Entonces, bueno, el abogado Roberto Jesús Quiñones Arce, como periodista que es, va a cubrir este juicio, además también como abogado que es y el más destacado de la provincia de Guantánamo, en la época en que ejerció, pues iba también a brindar asesoramiento jurídico, se lo necesitaban, etcétera. Pues sencillamente vinieron ahí y lo arrestaron arbitrariamente porque estaba sencillamente en un lugar público, es decir, el portal del tribunal, conversando, porque no permitían el acceso al... Es decir, no permitieron que los parientes y amigos de los acusados pues entraran al juicio. Entonces estaban estas personas congregadas ahí en el portal del tribunal, pues allí lo arrestaron arbitrariamente, le posaron las manos a la espalda, lo único que le hizo fue preguntar, bueno, pero ¿por qué me arrestan? Porque, claro, como abogado que sabe que no existía elemento ninguno, fundamento de ningún tipo para detenerlo, porque una orden ya de una autoridad, no, detengan a fulano de tal, o en el momento de estar cometiendo un delito, acabado de cometerlo, entonces, bueno, mira, usted está en esta situación, mira, agredió a este ciudadano, bueno, vamos a detenerlo, etcétera. No había ninguna de esas cosas, estaba hablando simplemente en un lugar público con una persona, lo arrestan arbitrariamente, le posan las manos a la espalda, lo lanzan al piso, lo arrastran hasta la perseguidora, y una vez en la perseguidora le emprenden una golpiza contra él, arbitrariamente, de manera totalmente, un abuso total y completo. Entonces después resulta que en el juicio no le quieren ni admitir siquiera las pruebas de... las lesiones que había sufrido, lesiones algunas de cierta envergadura, no quisieron ni admitirle esas pruebas, plantearon que eran supuestamente autoinfligidas, y no oyeron a ninguno de los testigos. Esto fue en presencia de decenas de personas que se estaban congregadas ahí a la entrada del tribunal en pleno día. Ni una sola de esas personas concurrió como testigo, solamente el acusado y los policías. Los policías, claro, dieron su versión totalmente infundada y arbitraria, pero bueno, dieron su versión. Ya sencillamente le creyeron a los policías y entonces, en definitiva, pues salió Quiñones con un año de privación de libertad. Es decir, que sí existe, se mantiene, pero bueno, no tanto como en tiempos pasados, ¿no? Estos actos de incluso mandar ya, no simplemente detener, que es lo más frecuente en esta época, cuando ya privan de libertad a una persona, la mayoría de los casos es una detención que puede durar horas, días, etcétera, sino incluso también prisión, como el caso de él, durante un año.
René, para finalizar el tiempo que nos queda, quisiéramos que tú le dieras un poco de fe y le des un mensaje al pueblo cubano que lleva ya 60 años del castrovirus. ¿Qué mensaje puedes dar tú en este momento?
El mensaje que puedo darle es que ganen conciencia, que ya la están ganando, pero que la ganen en mayor medida, de que ellos tienen derechos, de que todos tenemos aquí derechos. A pesar de que se presenta como el Estado es el que decide lo que estima pertinente, el que impone su voluntad mismo a los ciudadanos, pero eso no es así. Es decir, hay derechos que no... derechos naturales que, bueno, los que somos creyentes, pues que son sencillamente establecidos por Dios, los que no lo son, pues sencillamente porque están reconocidos en documentos internacionales que rigen en Cuba, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que rige en el todo el planeta, y entonces que, es decir, que nosotros tenemos, como cubanos, como ciudadanos que residimos aquí en esta isla, no tenemos por qué estar sometidos sencillamente a la voluntad de los que mandan, y entonces cumpliendo sencillamente las órdenes que lo que tengan a bien disponer estos señores. No es así, tenemos derecho, y entonces ese es el primer paso, tener, adquirir esa convicción plena de que tenemos derecho, y el segundo paso es entonces actuar para que se los reconozcan y protestar si nos los violan. Ese es el segundo paso.
Bueno, René, ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestro programa. Y esperamos poder hablar nuevamente contigo en un futuro no muy lejano.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bendiciones. Cuídese.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Entramos en la segunda media hora y final del programa. Buenas tardes, reiterada, Santiago.
Buenas tardes, seguimos en el aire. El programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla, como siempre, dirigido por Carlos Santara. Y continuamos nuestro programa y nuestra próxima entrevista es un gran amigo, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, un gran luchador por la democracia en Cuba, que recorre la isla entera haciendo su trabajo de opositor y que lo hace muy bien, y además un gran amigo nuestro. Me refiero a Rolando Rodríguez Lobaina. Bienvenido a nuestro programa, Rolando. Aquí estamos.
Bienvenido, ¿verdad?
Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Adelante, Rolando. Bienvenido a la voz de la oposición.
Bueno, qué bueno, Santiago, qué bueno escuchar tu voz. Un abrazo a Landi y demás elenco, un abrazo a todos de la Fundación. Encantado de estar acá en esta audiencia, en este espacio de la oposición, muy necesario para Cuba, para los cubanos, para la diáspora también, cómo no.
Bueno,
ajá, dígale.
Nosotros sabemos que tú prácticamente eres de toda Cuba, pero principalmente del área de Guantánamo, de Guantánamo. ¿Qué me puedes decir de la provincia, de las provincias orientales en este momento?
Bueno, bien, Santiago, verá. El técnico cuadro que vive de la región, como ustedes se conocen a través de los años, esta zona ha sido la más afectada por el llamado fatalismo geográfico. Y más bien, por la mala política del gobierno se ha aplicado con esta zona. Diré que con todo esto de la crisis, o sea, esta es una de las zonas mucho más golpeadas, porque no solamente por el tema de la crisis económica, de la mala planificación, estos cambios de medidas económicas que se han suscitado. Imagínese aquí la miseria entre más de 4 millones de personas en el oriente de Cuba. La miseria que normalmente de una crisis que venía antes de la COVID, que ya estaba golpeando duro al hogar de la familia cubana, pues ahora con la COVID, que es una forma también de justificar la mala planificación y la crítica situación que tiene el propio régimen para sostener su gobierno, pues entonces las cosas en la isla se ponen, en esta zona se ponen más caóticas. Déjame decirle que yo he visitado gente en todo este tiempo, en la zona de Baracoa, zona de las montañas de Baracoa, en el mismo Guantánamo, en Santiago, en Granma, y en Las Tunas, Camagüey. Y el diario de la gente es realmente la batalla por ver qué comen, la desesperación, porque no hay medicamentos, mucha gente enferma que no tiene medicamentos, no hay medicamentos de ningún tipo. La sarna comiéndose a la gente, y tampoco hay nada con que paliar la situación de estas cuestiones higiénicas. No sé cómo carajo esto se introdujo, pero la cuestión que se ha ido quedando, y aquí no son una cantidad de personas que viven con sarna, yo tengo sarna. Así te lo digo, honestamente, digo, llevo desde enero, desde marzo, con sarna, trato de aplicar un medicamento a otro, pero no hay nada, y no hay medicamento, como te digo, ¿no? Entonces, la situación de la COVID, el cierre de las fronteras, ha sido terrible. Me encontré en un último viaje que hice en Baracoa, ahora el mes pasado, la cantidad de personas que han estado afectadas del huracán Matthew hace años. La gente está esperando por la ayuda de materiales, de la construcción, que no sé, fíjate, cosas así, y estoy hablando del tema de Baracoa, un lugar que ha sido uno de los polos turísticos, la gente que durante muchos años, una de las, dentro de 5 o 7 ciudades en Cuba, que hace mayor turismo, o sea, que ha entrado bastante dinero. Claro, el turismo está parado ahora, pero históricamente ha entrado desde muchos años, muchas divisas, monedas duras, a esta zona, a esta región. Sin embargo, aquí la cuestión que hay en Baracoa es abusiva, la política del propio gobierno local, todos los clientes ahí sentados se lo mandan para dónde, para La Habana, ¿para qué? Para poder controlar este monopolio de aparato represor, poder sostener todas las cuestiones, pero la gente se está muriendo de hambre, mucha gente se pasa el día sin comer, de ahí mamá vive en Baracoa.
El Rolando, ya hace bastante rato que pasaron las elecciones, aquellas elecciones que aparentemente ellos quisieron darle al pueblo una esperanza de que las cosas iban a cambiar favorablemente después de las elecciones. Y no ha cambiado nada, al contrario, ha sido peor cada día. ¿Tú consideras que el cubano de a pie, que no se mete en la política, se ha dado más cuenta ahora de la burla que fueron las elecciones o no? Todavía siguen dormidos.
Sí, a ver, aquí ya nosotros hemos denunciado la situación que hay entre el divorcio, o sea, la empatía política con el gobierno, eso ha ido muriendo, ¿sabes? ¿No? Eso es una cuestión real. El meollo de este caso es, o sea, pasaron las elecciones, pusieron una gente, después vino una nueva estructura de poner gobernadores y todas esas cuestiones, para separar un poco esto de el poder político como que el poder ejecutivo, ¿no? El poder este político con el que tiene que ver con el que lleva a cabo el desarrollo de un gobierno local. Pero el problema es que, como yo decía, este régimen viene hace años cargando una crisis que no tiene fondo. Aquí no hay ningún tipo de perspectiva de cambio. La gente ya eso lo sabe. La gente no ve una lumbrera de que realmente hay una esperanza de que puede cambiar, porque aunque no lo crea, están poniendo en los medios de televisión esto de la persecución a gente que se enriquece, etcétera, 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 todas esas cuestiones, pero la gente no ve objetivamente una solución. O sea, que la propia misma política de régimen tratar de justificar que mucha gente indolente, que desvía recursos, pero eso no es lo que realmente lo resuelve a ellos. Este pueblo necesita que haya una política que le resuelva, y a ellos este pueblo ha perdido la esperanza, y el régimen lo sabe. Por eso es la situación que viene y le viene hoy por hoy la oposición dentro de Cuba, porque es el mayor peligro durante todos estos años. creo que el mayor peligro que tiene la dictadura de caerse en estos momentos.
Rolando, oye, tu amigo Blandi, aparte de todas estas complicaciones, todo este desbarajuste y todas estas crisis, hay algo que ha empezado a ocurrir muy constante en Cuba, sobre todo en la zona tuya, que es los desalojos injustamente a familias que han tratado de poner un pedacito de zinc y dos tablas para vivir con sus hijos, por lo menos en paz. Y eso está sucediendo muy a menudo, algo que fue un baluarte cuando triunfó la dictadura, diciendo que iban a acabar con el desalojo. ¿Qué me puedes decir? Porque sabemos que tu zona es está bien vulnerable en ese aspecto.
Sí, mírate, no solamente el tema del desalojo, como ya dije, aquí las cifras son elevadísimas en el tema de la vivienda. Porque además de esto, quiero hacerte un detenimiento, o sea, el desalojo tiene que ver con la acción represiva de una política de Estado que históricamente ha sido una sociedad represiva. Y no solamente el tema del desalojo de reprimir a gente que han levantado su casa por esfuerzo propio, porque como no le dan, inventaron el tema este de los rastros de la construcción, no hay material de construcción, no existe, eso no existe. La construcción es por el esfuerzo individual, están parados porque no hay material. O sea, que todo se está reduciendo, como es que dice aquí, es a resistir y a soportar hasta ver si hay un aire o si a lo mejor cambia la administración y le abren la llave o no sé qué, o otro pájaro, o otra gente aparezca con una, no sé quién, de qué país del mundo, y este régimen se logra afiliar o pegar a la teta ahí para que sacarle ingresos, seguir manteniendo el poder. Pero sí, ciertamente que estas cuestiones de las acciones represivas, hoy te digo, hay un cuadro muy interesante que todo conduce a que, invariablemente, todo conduce a que va a haber una explosión, va a colapsar el mismo estado social en que se está viviendo, la cuestión que hay, esto es cambio de moneda, la cantidad de disgustos que hay. Me han llamado personas que no se metían en nada y me dice, Rolando, te apoyo, lo que haga falta, dime que vamos a dar esto. Y con esto de la divisa, de las tiendas, gente que no se metía en nada, que sabían que había cosas que estaban mal, pero que tenían miedo, pero esto ha sido lo último, la medida más antipopular ha sido la introducción de las tiendas en dólar americano. Aquí, de momento, ya, fuera. El cambio de eso ha creado un sentimiento de rechazo enorme. Grandes personas, incluso retirados de partidos, millones de gente que han dicho hasta aquí, no han querido, como es que hice hay un paso, porque saben que hay una contingencia, un régimen que ha sido abusivo y es represor, y está dispuesto a matar, eso no hay duda. Pero sí hay grandes muestras de solidaridad con el cambio, de aceptación en la mente de que esto ya sí hay que cambiarlo, y de rechazo a la política que cada vez más que sale, pero la cantidad de memes, esto es mismo, de perseguir en las redes, porque es que una política no inventa una que sea algo que contente, que sea, que haga feliz a la población, no. Esto mismo de perseguir, la guerra de persecución cibernética para todo el que está vendiendo cosas y revendiendo, que la gente no está molesta porque revenda, porque el problema es que no, mucha gente no puede acceder al dólar, por tanto, lo compren con el papel viejo ese, que esté más caro, y lo busquen. Pero es que esto también se ha combatido, hay gente que han ido a prisión por vender en las redes de manera ilegal, estas mismas cosas de reventa de las tiendas en MLC. Entonces, yo te digo, hay una serie de medidas que son antipopulares, que van entre el combate que tiene la dictadura, combatir distintos sectores de la sociedad, que todo lo que está creando es mayor rechazo y mayor simpatía con el concepto del cambio, porque esto es importante, entender el concepto, qué tipo de cambio se quiere en la isla, ¿sabes? Y la gente cree que ya ver un policía, y son tantas acciones que se han visto de paliza, de golpiza, esto mismo de decomiso. El otro día me topé con un dueño de negocio que por poco se infarta. Me dijo, voy a cerrar, y me voy porque es que no puedo más, directamente no puedo aguantar, no pueden sostener ni los propios negocios privados porque no hay facilidades, no hay respaldo, no hay apoyo de las propias instituciones, total, porque se sabe que la política socialista ataca la economía privada y que la independencia es una de las formas de liberar del control político.
Rolando, perdona que te interrumpa. ¿Tú no crees que esa hambre, esas necesidades que se ha pasado en Cuba desde que tomó la dictadura el poder. Él no es parte de la política de ellos. El hombre hambriento y sin recursos no tiene tiempo para dedicarse a la oposición. ¿Qué tú crees?
Desde luego, eso ha sido el arma principal de la dictadura para sostenerse tantos años en el poder. Es mantener en jaque que la gente esté constantemente pensando qué tengo que buscar de comida, qué llevar al hogar. Porque incluso expulsar a las personas del trabajo, expulsarlos de los centros de enseñanza superior a los hijos. Todo esto es un mecanismo que funciona para estrangular, asfixiar económicamente al cubano, a la persona que decida criticar o levantarse en rebeldía contra el gobierno. Es la política principal de la dictadura durante 60 años ha sido esta, para poder someter la voluntad y el espíritu de rebeldía de los ciudadanos cubanos.
Rolando, el tiempo se nos está acabando. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa nuevamente, y quiero que le des un breve mensaje a los que te escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, mi mensaje al pueblo de Cuba es que el cambio lo hace uno mismo. Y en esta hora de difícil situación que está viviendo el pueblo, yo creo que la solución no viene si no es de la conciencia de participar, de hacerse responsable del cambio, de que el cambio es de uno. Y esta sociedad puede ser lo que quiera si el pueblo se decide. Por tanto, cubano, te sugiero y te invoco a que te rebeles contra el opresor, a que te afilies a un movimiento de la oposición, a que solamente, si te da la gana, ponga una pancarta que diga no al castrismo, no al comunismo, queremos progreso y queremos libertad. Todos pueden ser de manera individual una antorcha de rebeldía, proclamando la libertad y el progreso para el país.
Te felicito por ese mensaje que has dado, y sobre todo, cómo lo empezaste. El cambio tiene que hacerlo uno mismo. Muchas gracias, Rolando Rodríguez Lobaina.
Bueno, un abrazo, mi hermano.
Un abrazo, familia, estamos ahí.
Bueno, ha sido un programa más de La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, y le pedimos a nuestros oyentes que sigan en sintonía toda la semana con La Voz de la Oposición, que se transmite a las 5 de la tarde, sábados y domingos. Muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Adore You, Te Adoro, del británico Harry Styles. Yo Espero, de la vocalista Gabby Barrett, es la ascensión número uno del momento del género country. Último de la banda de rock Striper, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana. Se titula Even the Devil Believes, Hasta el Diablo Cree. Y de esa producción les presento el corte Let Him In, Deja a Cristo Entrar. La canción étnica del mundo más descargada, según Billboard, es Jerusalema, de los sudafricanos Master KG y Nom Sebo, y el nigeriano Burna Boy. Compositor de Irlanda del Norte, Keith Getty, junto a su esposa Kristen, debutan en la cima de la cartelera de álbumes para niños con Evensong, Vísperas, temas de cuna para el cierre del día. del cual escucharemos el himno The Lord is in His Temple. El Señor está en su templo.
Who gives breath to fill a baby's cry? Who stirs the soul to look for light? Without His eternal word, there is no light.
Tatú, del boricua Raúl Alejandro y el colombiano Camilo, llega a ser el éxito número uno de la categoría Latin Rhythm.
Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Ay, hace que la nota nunca se va. Hace falta nada si estás tú.
Yeah.
Yo no sé ni qué hacer,
no sé,
cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí.
El proyecto ¿Quién es? Consigue el primer lugar del género tropical con su tributo, El Carnaval de Celia. Con la canción latina más descargada del momento, según Billboard. Relación, colaboración de Sech, Daddy Yankee, Rosalía, J Balvin y Farruko.
Tú estás jugando con la jugadora, la que pisa fuerte, la matadora.
Ahora tú cambió, te toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso ella.
Ahora tú la quieres y no te quiere ella.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 7,345, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.